Y ya estamos en contacto con Ana Rosa Rodríguez. ¿Cómo estás, Ana Rosa?
Elena, ¿cómo estás tú?
Bien, bárbaro.
Bueno,
qué lindo.
Estamos escuchando la variación justamente del rol de Pájaro de Fuego, es decir, la partitura se llama Pájaro de Fuego, pero en este momento estamos escuchando la variación de Pájaro de Fuego porque hemos de subrayar que es una partitura que se creó especialmente para el ballet. Es decir, en 1908, Serge Diaghilev pidió primero a otros compositores y finalmente fue el joven Stravinsky, que no era muy conocido, pero que indudablemente esta obra lo va como a lanzar y a darle más confianza, y seguirá luego con otras colaboraciones justamente con los ballets rusos de Diaghilev. Y estábamos escuchando la variación. ¿Por qué? Porque en este momento, desde hoy hasta el domingo, en el Auditorio del Sodre, de miércoles a sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde, el Ballet Nacional está presentando una versión de Pájaro de Fuego que no es la original. Es decir, la original es de 1910, de Michel Fokine. Sí la conocemos en Uruguay porque fue puesta en escena por Tamara Grigorieva, por María Ruanova. Después hubo una reposición de Eduardo Ramírez. Recordamos fundamentalmente a Ana María Medina, aquel momento primera bailarina en el rol de Pájaro de Fuego. También estuvo Margaret Graham haciendo ese rol, es un rol realmente bastante codiciado por las bailarinas, y ahí en este momento han subido a las redes, justamente en recuerdo de aquellos acontecimientos, fotos donde también figura el que era primer bailarín, Alejandro Godoy, como el príncipe Iván. ¿Por qué es importante esta obra? Bueno, es importante porque en definitiva empieza la ruptura estética, es decir, es un momento muy especial del mundo, principios del siglo XX, estamos prácticamente en los albores también de la Revolución Rusa, son todos cambios, es decir, hay incluso movimientos, digamos, sindicales que están liderados por Ana Pavlova, Tamara Karsavina y Michel Fokine. De repente las personas no se imaginan a Ana Pavlova en ese rol. Sin embargo, Ana Pavlova tenía justamente, digamos, muchas preocupaciones por traer nuevos maestros, por experimentar nuevas formas de coreografías, dejar atrás un poco el clasicismo de Petipa. Es un momento un poco especial, después lamentablemente vendrá incluso la Primera Guerra Mundial, así que como ustedes ven, hay todo un cambio geopolítico, pero que la danza va a reflejar esos cambios. Esta versión es una versión del año 92, es una reversión que hace una excelentísima bailarina, Marcia Aidé. En ese momento ella estaba de directora en el Ballet Municipal de Santiago de Chile, es una de las grandes, grandes personalidades de la danza, fue la musa de John Cranko, el director de ballet de Stuttgart, y bueno, ella toma la versión original, pero le infunde algunos cambios. ¿Cuáles los cambios que ella le infunde? Bueno, vamos a empezar que se basa en una leyenda folclórica rusa, eso ella lo mantiene, donde Iván es el primogénito del zar y se encuentra en un bosque con un pájaro de fuego. Este pájaro anidaba en un árbol de manzanas de oro. Iván trata de atrapar al pájaro y el pájaro aspira, como aspiramos todos, a nuestra libertad. Y para lograrla, le ofrece a cambio una pluma, diciéndole que cuando él esté en dificultades, si sacude la pluma, él vendrá en su ayuda. Es así que el pájaro desaparece, el príncipe queda con la pluma, y una docena de princesas empiezan a jugar en ese bosque. Iván se enamora, dice la leyenda, de la más bella, pero le advierten que no está en un lugar seguro, que ese lugar es el lugar de Cochei, que es un mago, que es malo, y que fundamentalmente a los hombres que los encuentra en ese lugar los convierte en estatuas de sal. En ese momento aparece Cochei y hay una lucha, obviamente, es una lucha simbólica del bien y el mal, obviamente, por lo menos en la ficción siempre triunfa el bien, y es así que el pájaro de fuego liquida al mago y Iván se puede casar con la princesa. Yo creo que más allá de que obviamente el argumento parece muy sencillo, es un argumento fundamentalmente como un cuento de hadas para niños, es importante de repente verlo por el hecho de conocer otra línea estética, ¿no? Es decir, ver cómo realmente la danza tiene una evolución y fundamentalmente también el ballet. Y creo que día a día va a tener más evolución porque indudablemente el mundo va cambiando, van cambiando también nuestras concepciones. Incluso ahora se está viendo algunos pasajes de la valladera, se están entendiendo que no son, digamos, políticamente correctos de acuerdo a los nuevos derechos sociales. Entonces hay todo un cambio hoy mismo, día a día, y me parece que, bueno, esta es una obra que marca un poco ese cambio, ¿no? Y que tenemos la posibilidad, que no siempre, ahora de volverla a ver. Los memoriosos se acordarán de la versión original que, como recordé, estuvimos viendo. Esta es una versión que la repone un coreólogo, que es una persona muy, muy reconocida internacionalmente, que se llama Pablo Aroñán, es un uruguayo que fue primer bailarín del Sodre, después estuvo en el Ballet de Santiago, él quedó radicado en Santiago de Chile, hizo la carrera de coreología. ¿Qué es la coreología? La coreología es una ciencia de anotación de las coreografías, porque de repente nosotros pensamos que el video o que una filmación es, digamos, un testimonio o un documento fiel. No es así. Muchas veces los bailarines, por determinados motivos, no hacen exactamente los pasos como están marcados, y esa es la grabación que nosotros vemos. Mientras que si la persona que hace la coreografía la anota, obviamente cuando ésta se repone va a ser exactamente igual a cómo esa persona pensó en su momento todos los movimientos. Es muy poco común encontrar coreólogos, y me atrevo a decir que nuestro uruguayo es el único coreólogo latinoamericano. Es decir, es una carrera que se hace en el Reino Unido, que se entra por concurso de admisión, hay que saber varios idiomas, hay que tener conocimientos de música, hay que tener obviamente conocimientos de danza. Entonces es una cosa muy compleja, no todas las personas pueden aspirar a hacerlo. Pablo Aroñán, yo lo subrayo nuevamente, al ser un compatriota nuestro, es muy importante valorarlo justamente por la escasez de coreólogos, y además porque es responsable de las obras de Marcia Aidé y responsable también de las obras de la fundación de John Cranko. John Cranko fue el fundador del Ballet de Stuttgart y sus obras son, digamos, la fundación es muy celosa, es decir, no permite que cualquier compañía ponga la obra en escena. Cuando están ensayando, viene justamente un vedor a ver si esa obra cumple con todos los requisitos que Cranko en su momento quiso. Por lo tanto, digo, este estreno, esta presentación que está haciendo hoy el Ballet del Sodre, tiene también esa, digamos, esa doble atracción, ¿no? De ver una obra que en realidad, más allá de que es de autoría de la brasileña Aidé, es en definitiva puesta en escena por un uruguayo que hacía tiempo que no lo veíamos por acá. La escenografía y el vestuario es de Pablo Núñez y toda la producción es del Municipal de Santiago, de la Ópera Nacional de Santiago. Bueno, a mí me parece que hay varios repartos, hay obviamente repartos más jóvenes que están haciendo sus primeras lides, repartos más maduros, pero de repente, bueno, está también interesante de ver cómo los bailarines, en la medida que los años van pasando, no siempre eso va en detrimento, sino que muchas veces va a favor. Es decir, van adquiriendo una madurez artística y van recreando justamente los personajes con otra profundidad.
Me encantó el jueves la actuación de Ciro Tamayo, ¿no? Impresionante.
Sí, es muy, muy, muy interesante la actuación de Ciro, y no solamente la actuación de él, es decir,
Nadia también
me parece, bueno, sí. Nadia me parece Nadia Mara. Me parece en el papel de Zarebna, es una bailarina súper musical y además observándola permanentemente, está cuidando el estilo ruso en todos sus movimientos, cosa que no es muy sencillo, porque normalmente no se baila con ese estilo, es decir, las muñecas y los codos tienen una posición algo diferente a lo que habitualmente se tiene. Es realmente un excelente intérprete. Y después tenemos, yo me parece que hay que por lo menos destacarla, yo he visto...
El Caf Pájaro de Fuego.
Amel Oliveira.
Sí, impresionante.
En el Pájaro de Fuego, que tiene justamente, me parece, le physique du rôle, dirían los franceses, ¿no? Tiene el físico adecuado, tiene una fragilidad en sus movimientos, que hace realmente pensar en un pájaro. Porque en algunas obras es mitad mujer, mitad pájaro. Pero en la obra esta que estamos viendo, no, es solamente pájaro. Y me parece que justamente ella se despoja de lo femenino para quedar con esa fragilidad, esa cosa de casi no tocar el piso, que es muy, muy, un trabajo de punta, sobre todo, muy, muy, pero muy, muy bien logrado. Más allá de este elenco, como decía, siguen otros elencos, y bueno, cada uno tiene su impronta, digamos, ¿no? Indudablemente, como tú subrayabas, Ciro Tamayo es el primer bailarín y es una persona que además estudia, le gusta muchísimo la parte de la actuación y obviamente, como dijo una de sus compañeras, dice, Ciro está despegado. Lo que pasa, me parece que también es un rol muy adecuado para él, tiene posiciones muy él, tiene posiciones muy altas, cosa que no es muy común en los hombres, tiene mucho giro, tiene saltos.
Los saltos son increíbles.
Esta versión hace mucho hincapié en un mago, no tanto malo, aunque Ciro lo hace malo, pero no, la versión de Marcia pretende un mago más seductor, más un mago tipo playboy que va, digamos, secuestrando a las princesas y eliminando a los hombres. Y justamente tiene que tener esa cosa atlética, un muy buen físico, y obviamente Ciro Tamayo cumple con todos esos requisitos.
Impresionante. Bueno, Ana Rosa, un placer siempre tener tu mirada afinada
tanto
conocimiento.
Están acompañados de la orquesta, que es muy claro. Importante, la orquesta con Stefan Lano en la batuta, y qué bueno, que creo que es un programa que se complementa bien, y que pienso que es interesante por eso, de ver un ballet que de repente, con un argumento muy, muy simple, nos va mostrando los cambios que a principios del siglo XX empezó a sufrir el ballet.
Impecable, muchísimas gracias.
No, Malena, gracias a ti por el espacio, y bueno, espero que la audiencia concurra, porque la otra parte, es decir, hay una parte, yo digo siempre, el espectáculo es una ecuación, y tú que sos economista, una parte, una variable es las personas que actúan, pero la otra variable somos los que vamos a mirar el espectáculo, es decir, tienen que estar las dos partes,
claro.
Es decir, a nosotros nos gusta ir a ver y a ellos les gusta que haya alguien que los mire. Entonces me parece que bueno, que es importante complementar, y las funciones que quedan sería interesante que estuvieran a lleno completo.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Malena, y nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días y nosotros, abrazo, nos reencontramos mañana aquí en Serendipia.